Hace algunas enseñanzas empezamos una serie acerca de el cristiano y la idolatría. Entonces, primero vimos que el Señor es muy celoso en cuanto a las imágenes, porque no hay una imagen que pueda expresar lo que existe en la persona de su Hijo Jesús. Y que concluíamos que el hombre fue engañado al Satanás decirle que sería semejante a Dios. El día que comiera el árbol, pues el hombre ya era semejante a Dios. Y Dios no está interesado en que su imagen esté puesta en objetos, sino que su imagen sea dada a conocer a través de cada criatura, no todas sus criaturas, sino de cada criatura como el hombre en particular. Cada hombre debe portar su imagen. Y que a partir de la caída, pues la imagen de Dios en el hombre se fue deteriorando. Pero que el propósito de Dios no es entorpecido, sino que lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Y nosotros estamos persuadidos de eso, que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Entonces, ahora no parecemos nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros valores, nuestras inclinaciones no le representan. Pero el Señor está trabajando con nuestro hombre exterior, de tal forma que cada vez sea más disminuido para que nuestra experiencia sea como la de Juan el Bautista, que decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan llegó a tener un ministerio muy notorio en muy poco tiempo, porque realmente la vida pública del apóstol del Juan el Bautista no alcanzaron a ser 6 meses, pero era necesario que él empezara a menguar, a disminuir, para que se hiciera notorio lo que es de Cristo. En nosotros tiene que pasar eso, porque en nosotros hay un tesoro. Nosotros somos barro, pero Dios ha colocado en nosotros su presencia, su espíritu. Cuando la palabra habla de que nosotros hemos sido, las expresiones que hay en la Reina Valera dice, nacidos nuevamente, la expresión correcta es que hemos sido nacidos de lo alto. Y es la expresión en la palabra que hace referencia a que nosotros tenemos herencia, pero no la herencia de alguna posesión exterior, sino la herencia que padres dan a hijos. El Señor nos ha dado todo lo que pertenece a Él para que nosotros participemos de su naturaleza y por lo que hay en Él, en nosotros, pues podamos expresar lo que es de Él en la medida que el hombre exterior va siendo disminuido. Vimos que hay un piso sobre el cual la idolatría empieza a edificarse. En el capítulo 4 del libro de Génesis, antes de que la idolatría existiera, empezaron a generarse unos escenarios que con el tiempo se convirtieron en el piso sobre el cual las generaciones apartadas del Señor buscaron un argumento para hacerse de imágenes, para apelar a los demonios y pedir de ellos protección, sustento, abrigo, placer, porque eso era lo que una generación de espaldas al Señor, que eran los descendientes de Caín, empezaron a buscar. Se hicieron de ciudades para resguardarse, para generar un escenario de intercambio, de protección, de seguridad, de identidad, porque ¿qué generan las ciudades? Una identidad de las personas, una identidad separada del Señor. Vimos cómo una generación de espaldas al Señor incurre en la inmoralidad sexual. Entonces fue el primer Tubal Caín, creo que se llamaba, que tomó para sí dos mujeres. Ah, no, no fue Tubal Caín. Fue otro, Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. Y pues por ahí ya empieza la inmoralidad sexual. Y hoy en día nosotros vemos pues que eso es una forma de idolatría porque produce placer. Un placer apartado del Señor cuando Dios había delimitado la sexualidad para un escenario que pudiera considerarse un huerto, el cual hay que labrar y hay que guardar. Pero este hombre, como no era temeroso del Señor, él no entendía el principio de que se unirá al hombre, dejará al hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y él creyó que se podía unir a sus mujeres. Y de ahí salieron dos hijos de un matrimonio disfuncional. Y uno fue el que fue el creador de toda obra de hierro, de bronce. Y pues eso sigue siendo protección y la explotación minera. Vemos que eso genera mucho daño. Es más lo malo que ha generado a la sociedad que lo bueno. Y el otro, que era el padre de los que tocaban flautas y arpas, no queriendo condenar la música, pero sí como las generaciones aparte del Señor han querido buscar placer. Placer aparte de la persona misma del Señor, producto de estar desprotegidos y separados de Él. Y nosotros vemos que la música le rinde culto a muchas cosas, un culto desmedido al amor, a la dependencia afectiva de otra persona. Que es, hay un proverbio que dice algo parecido a esto, como que cantarle canciones al corazón es como echar vinagre al jabón, o como echar sal en una herida, más o menos. Y eso es la música hoy en día, sin hablar de la música que le rinde culto a la sexualidad, o la música que le rinde culto a la muerte. Una sociedad de espaldas al Señor ha hecho todo eso. Y todavía no existía la idolatría, pero sobre eso se fue generando un piso. Para que los hombres, tratando de generar ese tipo de situaciones para ellos, placer, alegría, protección, sustento, abrigo, al ver que el hombre en sí mismo no podía hacerlo porque desde el huerto el hombre debió concluir que solo no sirve para nada. Porque cuando se vio separado de la gloria de Dios, como trató de cubrir su desnudez con hojitas. ¿Qué podrán tapar las hojitas? Y eso es lo que esta generación descendiente de Caín trató de hacer, con hojitas, tratar de resolver sus problemas de protección, de deleite, de sustento, separados del Señor. Y como el hombre en sí mismo no podía, entonces aparecen los demonios en escena y le dicen al hombre: nosotros lo protegemos, nosotros le damos lluvia para la tierra, nosotros fructificamos sus cultivos, nosotros lo protegemos. Y hoy en día pues todavía existen diferentes cantidades de ídolos en el mundo, el que lo protege a uno de una cosa, de la otra, el que se apela para una y otra cosa. En estos días uno le causa gracia, pero después el espíritu lo restringe a uno y dice: uy, qué terrible. Por allá por la 23 hay un letrero grandísimo donde un tipo dice que amarra, desamarra, enfrenta a demonios. Y me causó gracia. Y después el Señor me dice: sí, da mucha risa. Hermanos, pues en este mundo hay gente terrible que no representa al Señor y que mueven los poderes de las tinieblas, porque el Señor lo dijo: yo no tengo nada en este mundo, porque el príncipe de este mundo nada tiene conmigo y es Satanás. Y él manda aquí y tiene poderes. Y la gente tiene su imagen y tiene su estampa y tiene su estatuilla. Y eso le genera protección y muchas cosas. Pero necesitamos hablar de cómo eso no es una realidad ajena al creyente que, como lo decíamos desde el principio, ha superado el palo y la piedra, pero sigue tratando de autoprotegerse. Y denunciamos algo con lo que todos luchamos, y es el sarcasmo, la ironía, el defendernos cuando nos dicen algo, el justificarnos, porque no entendemos que el que nos defiende y nos justifica es el Señor. Entonces nos autoprotegemos, entonces ya no dependemos del Señor, sino que dependemos de nosotros mismos y estamos siendo idólatras. Cuando en lo económico dependemos de nuestro trabajo, nuestra capacidad de hacer recursos y eso, estamos siendo idólatras. Cuando nuestra alegría está en el entretenimiento o en una persona o en algo, todo eso son formas de idolatría disimuladas. Pero hoy vamos a ver una que a mí me preocupa muchísimo y que es muy cercana a la vida del creyente. Pero para llegar allá, nos vamos a dar un paseíto por el libro de Éxodo. Uno pudiera partir el libro de Génesis como en la creación del hombre, el hombre en el huerto, la tentación, rebelión del hombre, el periodo previo al diluvio, y el diluvio como un propósito para Dios dar a entender que Él tiene que tratar con el problema del pecado, pero que la erradicación de la raza humana no es la solución. Porque Dios acabó con todos y el único que halló gracia entre todos, ¿quién fue? Noé. Pero Noé tuvo un hijo en particular terrible porque traía la misma herencia de Adán. Este hijo era Canaán y tenía como descendiente a Canaán, que fue el padre de todas esas tribus que Dios más adelante decidió tenían que ser removidas de la tierra porque representaban los valores de las tinieblas. Esos grupos eran oscuros y terribles. Y después de eso uno pudiera empezar a ver que hay unos patriarcas, es decir, unos hombres que Dios elige, y si usted lee cuidadosamente Génesis, no va a poder hallar un solo argumento a favor de ellos para decir que Dios los eligió sobre la base de sus méritos. Porque si usted estudia sus vidas, son vidas llenas de fracasos, de desobediencia, de deshonra al Señor, pero a pesar de eso, el Señor los elige, se compromete con ellos y cumple su propósito. Porque la fidelidad de Dios nada tiene que ver con usted ni tiene que ver conmigo. Porque si eso dependiera, usted y yo no podríamos pasar por esa puerta. Deberíamos ser aniquilados todos. Pero Pablo afirma, lleno del Espíritu Santo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a Él mismo. Entonces el Señor es fiel y fue fiel con estos hombres. Y a estos hombres se les da la promesa de que van a ser padres de multitudes, que sobre los lomos de ellos se va a levantar una nación muy grande. Al mismo Abraham se le advierte que su generación, su descendencia, va a ser cautiva 430 años. Entonces, Abraham tiene Isaac, Jacob es padre de las 12 tribus, terminan en Egipto, y en Egipto, por un periodo muy largo, el pueblo es esclavizado. Y en medio de la esclavitud, el pueblo clama al Señor, conociendo la promesa de que ellos eran descendientes de Abraham. De cuando uno que no era nadie y que ni fuerzas tenía para reproducirse en su vejez con una esposa estéril, pues de ese el Señor los multiplicó como la arena del mar. Y hoy en día podemos decir que como las estrellas del cielo, porque Abraham tiene una descendencia terrenal que es el pueblo Israel y la nación árabe, pero también tiene una descendencia espiritual como las estrellas del cielo, que somos todos los que hemos obedecido a la fe. Y él, siendo padre de multitudes, ellos conocían y clamaron al Señor en medio de la opresión de estar cautivos, y Dios escucha su clamor. Y por esos tiempos, entonces se oía entre los adivinos y entre todos ellos que se iba a levantar uno que podía liberar a esa nación del problema que eran Egipto para ellos. Y mandan a matar a todos los chiquiticos. Y los padres de Moisés, que tuvieron temor del Señor, lo vieron hermoso y lo salvaron de alguna forma, y él terminó en el palacio, en casa de Faraón, siendo educado en casa de Faraón. Y en el corazón de Moisés existía el testimonio interior de que él iba a ser usado para liberar al pueblo de Israel, porque algún día él sale en defensa de sus hermanos y termina matando a un egipcio por allá. Después un hermano él va y regaña a dos hermanos de la nación de Israel porque contienden, y él les dice, ah, nos va a matar, y le dicen, usted nos va a matar como mató al egipcio. Moisés tiene miedo y sale huyendo. Cuando creyó que en su fuerza natural podía resolver el problema de la nación, termina huyendo y miserable detrás del desierto. Usted ha estado en el desierto y usted sufre porque está en el desierto. Moisés estuvo detrás del desierto. Y estando allá, pues se encuentra con el Señor. Y el Señor le dice que lo va a usar para liberar a la nación de Israel. Y entonces Moisés dice, pero yo ya ni hablarse. Dice, no se preocupe, que ahí está su hermano Aarón, que yo, las palabras que ponga en su boca, Aarón las dirá por usted. Y no se olviden de este personaje Aarón, porque hoy va a aparecer en escena. Ténganlo ahí. Y entonces el pueblo Israel, Moisés sale en defensa del pueblo. Dios lo manda. Se presenta a Faraón y le dice que Yahvé ha mandado a liberar al pueblo de Israel para que celebre fiesta en el desierto. Pero también dice la palabra que Dios endurecía el corazón de Faraón para mostrar su poder, para mostrar su gloria, y que la mano de Faraón se endurecía sobre el pueblo de Israel. Y Dios mostró señales, prodigios, entonces plagas, muchas, hasta que llega una plaga en particular, que es la de la muerte de los primogénitos, que está en el capítulo 12, 13 del libro de Éxodo. Hasta ahí les hice un resumen desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 13 de Éxodo. Si se ven las películas de la semana de vacaciones, le servirá muchísimo. Nosotros somos privilegiados porque vivimos en un continente donde una vez al año nos muestran esas películas y podemos, y nadie tiene excusa para decir que no conoce la historia de Jesús, mientras que hay lugares donde el nombre de Jesús nunca ha sido mencionado. O sea que aquí todos son culpables o todos podrán ser justificados por la gracia del Señor. Pero aquí nadie puede decir que no le predicó. Y a nadie podrá presentarse delante del Señor en América Latina y decirle: yo merezco ser salvo porque he sido muy bueno. Todos deberán presentarse delante del Señor y decir: Señor, he creído en tu nombre o no creí. Y por causa de haber creído, sea salvo. El que no creyó, sea condenado. Vivimos en un lugar privilegiado. Entonces todos podemos conocer todas estas historias. Y en el capítulo 12, Dios le dice a Moisés: vea, va a venir una plaga y esa plaga va a acabar con todos los primogénitos. O sea, eso no iba a ser distinción entre judío y no judío. El juicio era sobre todos, así como el juicio de condenación aplica para toda criatura, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y los que han estado estudiando los miércoles el libro del Evangelio de Dios llegaron a la conclusión que el problema del hombre no radica en lo que hace, sino en lo que naturalmente es, y en otro tipo de reuniones lo hemos explicado. Entonces, todos están condenados. Y eso es lo que quiere decir que los primogénitos todos iban a morir. Pero para el pueblo de Israel había una alternativa, que era la Pascua, que es muy representativo de lo que nosotros hacemos los domingos, que es partir el pan. Y era que en familias debían sacrificar un corderito que previamente debía ser examinado, que fuera perfecto, que fuera, que se pudiera decir que no había mancha, que no fuera ciego, cojo, sino que fuera perfecto, haciendo referencia al Señor Jesucristo, el cual fue examinado por las máximas autoridades de la época, que eran Poncio Pilato y Herodes, y que ellos al final ambos se lavaron las manos y dijeron: no hay culpa en él. Así se hacía con el corderito, se miraba que fuera perfecto. Y ese corderito por familia se sacrificaba y se tomaba la sangre. Y esa sangre se colocaba sobre los dinteles de las puertas, porque el ángel de Yahvé iba a pasar por todo Egipto sin importar nada, iba a matar cuanto primogénito hubiera. Pero la palabra dice que donde veía la sangre pasaba por encima de ese lugar, porque eso significa Pascua, significa pasar sobre. Y él pasaba de largo, pero las personas que, imagínense un judío que no hubiera querido creer, ah, que nos vamos a poner a sacrificar un corderito y a comer una paz. ¿Qué pasaba con ese? El juicio entraba por su casa. ¿Qué aplicaba entonces para que el juicio no pasara sobre ellos? La fe. Era la fe, era creer que si hacían lo del corderito y ponían su esperanza en eso, el juicio de Dios iba a pasar de largo. Por eso la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Entonces ellos con fe hacían, practicaban la Pascua y fueron libres. Y esa ya fue la plaga que rebosó la copa. Y Faraón dijo: no, aquí ya no hay nada. Mejor váyanse de aquí. Y el pueblo salió rico. Los mismos egipcios les daban plata: no, ya, váyanse, porque esto es muy conflictivo y nos está generando mucho problema. Y el pueblo sale al desierto. Y vamos a ir al capítulo 13, donde dice que Dios puso su presencia en medio de ellos, y de día había una columna de nube y de noche una columna de fuego, para que se cumpliera la promesa de Deuteronomio 28, para que el sol no te fatigue de día ni la luna de noche. Palabra dice que el pueblo de Israel durante 40 años, el calzado ni sus vestidos envejecieron sobre ellos, porque la presencia de Dios iba. Y esa presencia se interponía entre el ejército de Faraón que venía detrás de ellos y ellos. Pero esa nube se iba moviendo y los iba arrinconando a situaciones. Y esa es la experiencia del creyente. La vida y la presencia de Dios en nosotros nos va arrinconando. Los arrinconó a un punto donde estaba el mar y estaba el ejército de Faraón. Y esa es la vida del creyente. Hay veces usted llega a un punto en que... Pero el que lo llevó a ese punto, ¿quién fue? Usted debe descansar en eso. Hay una nube que lo está moviendo, que lo está apretando, pero que no lo va a dejar ahí. Y en el capítulo 14, entonces el pueblo tiene que pasar por el Mar Rojo, pero leamos este versículo 22, que a mí me gusta. Desde el 21:14, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Yahvé que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo siempre me imaginé como que el mar se hubiera recorrido, pero el fenómeno natural hizo que ellos caminaran. Agua aquí como una pared, y con agua. ¿Qué pueblo en la historia puede decir una gracia de esas? Ninguno. Y vayan viendo que este pueblo ha visto la mano del Señor. Y pasan en medio. Y apenas el pueblo pasa, los egipcios vienen, pero hay una escena que me causa mucha gracia. En este momento se me pierde el versículo. Y es que el faraón va a ir tras ellos, pero dice que el Señor entra en el campamento de ellos y le quita las ruedas a los carros de faraón. Y me parece una escena chistosa en el carácter del Señor, porque la palabra dice que él se ríe y se burla del consejo de sus enemigos y los avergüenza. Todo ese ejército armado a destruir al pueblo israelí y los carros sin llantas. Y así todo el pueblo sale y el faraón va detrás de ellos. Pero el pueblo puede cantar finalmente una canción que muchos de nosotros hemos cantado. Echó a la mar al jinete y al caballo. Y en las aguas los cubrieron como quienes tirado a la profundidad del Seol. Y el pueblo de Israel termina ¿en dónde? En el desierto. Y en el desierto empiezan a tener una serie de experiencias muy poderosas. Versículo 22 del capítulo 15. Hay una fuente de agua amarga, antes nos trajo al desierto, ahora hay agua, pero esa agua no sirve para tomar. Y aparece un árbol que se mete en esas aguas, y esas aguas se vuelven, ¿qué? Dulces. Después Dios les da el maná, el pueblo dice, tenemos hambre, nos trajeron aquí a morir, allá había carnes, ollas atiborradas, uno esclavo, y va a decir que estaba atiborrado de comida. El pueblo dice, aquí había comida, aquí. Y el Señor les da maná. Una comida que nadie más ha probado y que descendía del cielo. Y que la podían comer todos los días hasta el sexto, que guardaban para el sexto y para el séptimo. En el versículo 16, una roca produce agua. Y cuando ustedes van leen Corintios, Pablo dice que había una roca que los seguía. Y les daba, y esa roca era Cristo. Porque más adelante apareció otra vez otra roca. A esta roca se le pidió que se fuera golpeada. Para que era agua. Más adelante a Moisés se le presenta otra vez la roca. Moisés estaba irritado. Uy, este pueblo tan aburrido. Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés, irritado por ese pueblo, golpea la roca. Y eso habla de que hay una roca primera que es la ley, que golpea, porrea, restringe. Pero hay una roca que es Cristo, a la cual cualquiera que confesare su nombre será salvo. Y Moisés no representó al Señor. Y por eso el Señor le dijo, ya no va a entrar en la tierra. Después del capítulo 17, que es agua de la roca, hay una guerra contra Amalek. El suegro visita a Moisés y le da un consejo de cómo deberá ser la administración del pueblo. Y en el 19 está el pueblo en Sinaí. Y es lo que hemos venido leyendo. Dios le dice a Moisés, prepare al pueblo, que todo mundo se limpie, se bañe. Póngale límites al monte, no podrá traspasar criatura alguna, porque el que pase tendrá que ser asaetado. Y empieza Dios a hablar, y habla lo que hemos venido leyendo, y nos vamos a quedar solo en el capítulo 20, del 1 al 5, y lo quiero volver a leer, y que pensemos más adelante cómo tuvo que ser esta escena. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y observen el contexto en el que esto ocurre. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es decir, que este mandamiento del que hemos venido hablando salió de un monte que temblaba, relampagueaba, humeaba, y era la voz terrible del Señor diciéndole al pueblo que no podía ser idolatrado. Y el pueblo, ¿qué dice después? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Versículo 19. Pero no hable Dios con nosotros para que muramos. No muramos, para que muramos, no muramos. Ese mandamiento fue dicho por boca de Moisés. Moisés fue un intermediario de lo que Dios quería decir. ¿O qué pasó? Fue Dios mismo. Les dijo al pueblo, ustedes no pueden ser idolatrados. Y al escuchar esa voz, el pueblo dice, no queremos volver a escuchar al Señor. Es terrible escuchar su voz. Mejor cuadramos con usted, Moisés, usted hable con el Señor y nosotros hablamos con usted. Y oiremos y obedeceremos. Moisés vuelve a subir al monte. Bueno, el pueblo es santificado y él vuelve a subir al monte. Y en el monte entonces Dios desde el capítulo 21, 22, 23 hasta el capítulo 32 les da muchas especificaciones de lo que debería ser la ley. Pero en el capítulo 32 ocurre una escena que uno tiene que decir, pero ¿cómo es posible? ¿Sí se acuerdan toda la historia que hemos venido mencionando? Dios elige un pueblo, salva a ese pueblo, hace cosas con ese pueblo que nadie más puede decir que ha hecho. Y le habla a oídos de todo el pueblo y le dice, no sea idólatra. Y Moisés sale, se va a seguir recibiendo, porque como el pueblo dijo, no queremos escuchar la voz del Señor, entonces Moisés se va a hablar con el Señor y a tomar nota de lo que correspondía entonces comunicarle al pueblo, que es desde el capítulo 21 hasta el capítulo 32. Y llega al capítulo 32 donde ocurre esto. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, apareció Aarón. ¿Se acuerdan de Aarón? ¿Cuál era el papel de Aarón? Ser, hablar lo que Moisés en su tartamudez no podía decir. O sea que a todo lo que Dios le decía a Moisés que le dijera a Faraón, finalmente el que terminaba diciéndolo, ¿quién era? A Aarón. O sea que Aarón debería ser una persona que representaba bien al Señor. Y miren, aquí aparece otra vez Aarón después de unos cuantos capítulos. Y se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahvé. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijar. Entonces vamos a ponernos del lado del pueblo y del lado de Aarón. El pueblo que ya había visto la mano del Señor. Entonces, usted va a hacer el papel hoy del pueblo. Usted, como el pueblo de Israel, en algún momento confesó el nombre del Señor con fe.
y fue liberado del juicio de condenación eterna. Y usted ha sido libre. Usted, como el pueblo de Israel, ha estado puesto en situaciones apremiantes, pero ha visto que la mano del Señor lo ha librado y lo ha sacado. Usted, como el pueblo de Israel, ha bebido agua de la roca porque el Espíritu de Dios ha sido puesto sobre usted. En una de las fiestas que era la de los tabernáculos, el pueblo israelí acostumbraba llevar tinajas gigantes de agua y derramarlas como una ofrenda al Señor. Con nosotros no tiene valor porque el agua para nosotros se tira para arriba y usted se baña varias veces al día y da la llave de vida. Pero en ese contexto el agua es muy valiosa y el pueblo consideró que una forma de rendirle culto y tributo al Señor era coger algo que es de mucho valor y regarlo. Y en ese contexto Jesús se para un día y en el último gran día de la fiesta se para y dice, al ver esa escena, la gente bota agua y en un lugar donde el agua es un problema, se para y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Seguramente usted como el pueblo de Israel ya ha sido lleno del Espíritu Santo y ha disfrutado de la promesa de beber de agua de la roca. Que la presencia de Dios esté en su vida. Usted ha recibido a Cristo como su provisión, como el maná, porque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí fue que Dios les dio el maná. Y Jesús más adelante les dice, no os dio Moisés a comer el verdadero maná. El que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y mi sangre, ese tiene vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo. Usted puede haber recibido al Señor. Puede haberle creído y puede tener la motivación correcta para estar reunidos. Y puede tener esa experiencia. Y como Aarón, muchos de nosotros podemos estar en un punto de nuestra vida en que somos de los que le servimos, le representamos, le honramos. Pero llegar a un momento en que nuestro conocimiento del Señor es tan limitado que fácilmente nos hacemos de imágenes. Y terminamos siendo idólatras. Observen el caso de Aarón. Aarón conocía de primera mano el nombre del Señor porque Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y con ese nombre le van a ir a decir al pueblo de Israel, cuando pregunten quién los mandó, van a decir, yo soy el que soy. A Aarón le tocaba decir, yo soy el que soy. Y cuando salen de todo este escenario, Aarón, ¿qué termina haciendo? He aquí tus dioses que sacaron de tierra. Y Dios ya se había presentado con voz audible y les había dicho, yo soy el que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Después de un periodo de tiempo, usted puede vivir una vida cristiana en la que se acomoda reuniéndose, en la que se acomoda leyendo, escuchando prédicas, haciendo y haciendo, pero desconociendo de primera mano quién es el Señor y queriendo como el pueblo de Israel que otro le diga quién es el Señor. No, hable usted con el Señor y usted habla con nosotros. Y usted puede seguir viviendo una vida cristiana a la sombra de lo que otro le esté diciendo que es el Señor. Y por eso cuando la circunstancia aprieta, usted termina colocando sus esperanzas en lo que usted puede construir con sus propias manos, porque no ha elaborado el tiempo suficiente en conocer quién es el Señor. Hay un hombre que aparece en escena y uno lo va a ver con el tiempo, una vez por aquí, otra vez por aquí, y ahí como a veces. Y se dice que ese hombre siempre estaba a los pies de Moisés y a la puerta del tabernáculo. ¿Ese hombre quién fue? ¿Quién? Josué. Ese hombre Josué que no hizo lo del pueblo, esperar ahí a que le hablaran del Señor y le dijeran quién era él, ese sí estaba detrás, buscando ser lleno y conocer de primera mano al Señor. Porque usted puede seguir viviendo su vida cristiana, leyendo libros, escuchando prédicas, viniendo a reuniones, pero viviendo como lo que otros le digan que es el Señor. Y habiendo visto la mano del Señor, y habiendo conocido su poder, y habiendo experimentado salvación y habiendo experimentado milagros y la llenura del Espíritu Santo, usted puede ser como este pueblo y como el mismo Aarón, que tenía la posibilidad de estar del lado de Moisés, que hubiera podido decir, no, me quedo ahí al bordecito del límite del monte, pero me quedo ahí. Pero dice que el pueblo se sentó a comer y a beber. Y usted y yo podemos vivir una vida cristiana muy entretenidos, haciendo muchas cosas, pero sin pagar el precio de querer conocer al Señor. En un momento de esos en los que el Señor dice, este pueblo ya está aquí, le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Yo le destruyo a ese pueblo y le consigo uno más fuerte y más poderoso. En ese momento Moisés le dice, no, Señor. Y entonces Dios le dice, no, pero es que yo no puedo estar en medio de ese pueblo. No, no. Y Moisés le dice, Señor, si tú no has de ir con nosotros, yo no salgo de aquí. Y le dice, Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice, no me verá hombre y vivirá. No recuerdo si la expresión está en la palabra, pero la actitud sí está. Y la actitud es de, si he de morir, que muera. Y Dios y Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria a pesar del precio que haya que pagar. Y hay un precio que el cristiano no está dispuesto a pagar, porque escuchar predicas es muy bueno, porque ir a las reuniones está entretenido. Pero el precio de morir, de negarse, de pasar tiempos a solas, cuando el silencio del Señor a veces parece tan difícil, y usted dice, no, no, yo me paro, porque es que uno aquí, ah, como que mi oración no pasa del techo, no, estoy, el Señor no me oye. No, 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 vámonos, vámonos. 40 días estuvo Moisés en el monte y por eso este pueblo dijo, no, ya, este no va a volver. Ni a pan ni a agua estuvo allá, solamente esperando al Señor. Y entonces muchos dirán, ah, es que la presencia del Señor lo llena a uno. Hambre tuvo que tener, sed tuvo que tener, pero decidió pagar el precio de conocer personalmente al Señor. Y los cristianos no podemos seguir viviendo una vida en la que nos sigan hablando de quién es el Señor. Porque cuando la situación apriete, vamos a terminar representando los valores de Satanás y no representando al Señor como hizo Aarón. Que Aarón estuvo de cerca, Aarón tuvo que ver cuando la vara reverte, ah no, cuando las varas se convirtieron en serpientes. Él tuvo que ver cuando el agua fue tocada y se convirtió en sangre. Él tuvo que ver de primera mano todo el mover del Señor para llegar un día y decir, ay sí, he aquí sus dioses que lo sacaron de Egipto, cuando él había conocido de primera mano el nombre del Señor, como usted y yo muchas veces. Le hemos confesado, lo llamamos y creemos, pero no conocemos al Señor. Y el pueblo de Israel, habiendo experimentado la mano del Señor, no le conoció. Nosotros no podemos seguir viviendo una vida cristiana a la sombra de lo que otros me digan que es el Señor. La reunión es necesaria, es fundamental. Pasar tiempo con otros cristianos es necesario. Pero usted tiene que hacerse la pregunta. Usted pasa el tiempo necesario para conocer al Señor. Usted tiene una imagen correcta de quién es el Señor. O usted termina rindiéndole culto a algo a lo que usted dice que fue el que lo libró. Pero una imagen incorrecta del Señor. Porque eso hizo Aarón. He aquí los que lo sacaron de Egipto. O sea, había reconocido todo lo que había vivido hasta ese momento. Pero su conocimiento personal del Señor era tan equívoco que se había vuelto idólatra porque tenía una imagen incorrecta de Dios. Y ese es el peligro de una forma de idolatría que yo quiero que usted hoy sea advertido, en el que usted tiene una imagen de Dios que no es la que Dios tiene de sí mismo. En el que usted se ha hecho ideas de Dios que no son las que Dios promueve de sí mismo. En la que usted conoce a Dios por lo que otros le han venido diciendo. Pero usted no ha tenido la experiencia de pasar tiempo a solas con el Señor. La experiencia de conocerle en lo secreto,
Es decir, hay atributos del carácter del Señor que yo he experimentado en mi vida personal y conozco de primera mano, porque como la nube se movió hacia a llevar al pueblo y a ponerlo en aprieto, yo he sido apretado por el Señor, pero siendo apretado, he conocido atributos del Señor. Lo he conocido como proveedor, como sanador, como libertador, como guardián. La medida que me he dispuesto a buscarlo. Pero a veces uno se justifica uno mismo y se queda tranquilo en su vida cristiana, que porque se reúne, que porque busca, que porque está ahí, pero no está pagando el precio de tener que morir, de tener que negarse, de tener que decir, de tener que ser obediente. Porque usted podrá decir, sí, yo oro, yo leo Biblia, pero está en desobediencia. Y eso termina siendo estorbo para el Señor, porque el Señor es santo y Él no deja de amarlo y Él no lo rechaza y Él no lo recrimina, pero su desobediencia termina siendo un velo que le impide ver claramente al Señor. Ahora, 8 días hablábamos de que es que obedecer no es fácil, pues. Y entonces muchos no quieren obedecer porque es que es muy duro. O muchos piensan que es que este obedece y este no sufre obedeciendo. Claro. La lucha particular de cada uno es diferente, pero cada quien se decide obedecer en su lucha particular tendrá que experimentar sufrimiento. Pero ese sufrimiento traerá vida y traerá disfrute al Señor. La obediencia, como lo hemos venido diciendo, es algo que el cristiano tiene que aprender, que no se negocia. Y el cristiano tiene que ser obediente en que debe buscar al Señor, en que debe tomar decisiones en su vida particular, en que debe ser como Josué. Josué, a causa de que él pasaba tiempo sirviendo a Moisés, se la pasaba a la puerta del tabernáculo de reunión, es elegido entre todo el pueblo para ir y espiar la tierra que el Señor les va a dar por heredad. Y ellos van y se encuentran que en esa tierra había lo que conocemos como los Nefilim, los hijos de Anakim, gigantes que uno hace cuentas y medían como 3 metros 60, 3 metros 40. Y ellos van y entran a esa tierra. Y todos salen desanimados. Y hace unas semanas hablábamos en una de las reuniones allá en las Acacias del peligro del desánimo en la vida del creyente. Nosotros nos desanimamos con mucha facilidad. Y si usted lee la palabra es muy insistente en decirle a uno, no se desanime, no tema, esfuerce, sea valiente, anímese, cobre ánimo. Y el pueblo de Israel va, estos espías van, ven la tierra, vuelven, y 10 de ellos llegan con la moral en el piso. Y por su moral en el piso contaminaron a toda una nación. Y Dios emitió un juicio sobre toda esa generación y dijo, todos ustedes morirán en el desierto. Porque 10 que eran de este grupo, de los que no buscaban al Señor, de los que no pasaban tiempo sirviendo y encabezándose de otro y estando con otro que lo disipule, que lo pastoree, que le enseñe, que no pasaban tiempo ahí a la puerta del tabernáculo buscando al Señor, se desanimaron y contaminaron a todo un pueblo. Y todos ellos tuvieron que morir en el desierto. Pero hubo uno, de Caleb no se cuenta nada, solo aparece en escena ese día. Pero tenía que ser del mismo porte de Josué, porque cuando vio esos gigantes no se desanimó y le dijo al pueblo de Israel que ellos los comerían como pan. Creo que el que aparece en escena hablando es el mismo Caleb, ni siquiera Josué. Le dice, los comeremos como pan. Pero los otros ya le habían dañado el corazón al resto del pueblo. Y por causa de eso, Dios dice, de toda esta generación, los únicos que van a entrar en la tierra van a ser estos dos. Y ellos entran en la tierra y toman posesión. Y a Josué se le encarga ser el responsable de introducir en la tierra. A Caleb se le asigna una porción muy grande en la tierra, a él y a su descendencia, por causa de que ellos tenían una mente renovada. Pablo invita en Romanos a que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Usted cómo renueva su mente? tratando con el Señor, ¿no? Yo insisto, no estoy queriendo decir que no hay que reunirse, ¿sí? Y Dios habla cosas muy importantes en las reuniones, pero usted tiene que haber trabajado en su corazón, en su disposición, en el terreno de su vida, en el secreto, para que cuando venga la palabra pueda producir fruto. Tiene que haber contactado al Señor para que cuando usted venga acá, lo que otros le dicen, no le entre por un oído y le salga por el otro. O no le sepa raro y no entienda y como que, ah. No, no, pero es que sí, dicen que la palabra habla de tal cosa. No, no, pero eso era en otro tiempo, porque usted no ha trabajado en renovar su mente. Y cuando usted enfrenta una lucha y usted no entiende que detrás de todo está Dios, usted no puede comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y usted termina quejándose y termina renegando, diciendo, no, esto es el acabose. De aquí no vamos a salir, como hicieron estos 10, que por no tener una vida de búsqueda personal del Señor, no tenían una mente renovada. Y cuando usted no tiene una mente renovada, usted trae juicio para sí, pero más terrible aún, termina trayendo juicio para mucha gente. Porque usted no termina representando al Señor en su trabajo, en su casa, en sus relaciones afectivas, por donde va. Porque como su mente no está renovada, fruto de usted tratar de manera personal con el Señor, pues usted ve mover de Dios, porque Dios les dice, esa tierra es la que yo les voy a dar. Y usted va y mira lo que el Señor le promete. Dice, no, está muy malito. Porque no tiene una mente renovada. Y no tener una mente renovada nos vuelve idólatras, porque nos convierte en personas que tenemos una imagen incorrecta del Señor. Nuestra mente tiene que ser transformada para que lo que pensemos de Dios sea correcto. No sea lo que me parece, no sea lo que yo quiero creer y conocer de Dios, no sea lo que me parece entender en mi mente natural o lo que otros me han dicho, para que de mi frase y de mi hablar y de mi vocabulario salga yo creo, el a mí me parece, y el coger la palabra de esa forma es que yo creo que aquí quiere decir tal cosa. No, no, no. Eso tiene que ser erradicado de su hablar. Porque ya no es lo que usted piensa, es lo que Dios piensa de sí mismo, es lo que Dios dice de sí mismo. Mi mente tiene que ser renovada, el producto de eso tiene que ser renovado mi hablar. Pero aquí hay una forma de idolatría que es muy peligrosa, que es muy sutil. Es vivir a la sombra de lo que otros me hayan dicho. Es vivir a la sombra de lo que yo creo que Dios es. Pero no haber hecho el trabajo suficiente de ir y conocer personalmente al Señor. Porque cuando Moisés bajaba, la gloria del Señor se reflejaba en su rostro. Y en la medida que usted conoce personalmente al Señor, la imagen de Dios es formada ¿en dónde? En usted. Porque usted se convierte en un reflejo. ¿Y por qué todavía nuestro carácter y nuestro tipo de persona no representa al Señor? Porque no le conocemos a Él. La esperanza nuestra es que algún día le veremos tal cual es, porque seremos como Él es. Pero para eso hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a trabajar en conocerlo a Él como Él es. No como otros me dicen. Para que a la medida que lo conozco a Él vaya poniendo su reflejo en mí. En la medida que su reflejo en mí es. Cada vez yo soy más notorio, lo que hablábamos, un vaso limpio que puede reflejar lo que hay del Señor en él. Para que ya no se note lo que es de nosotros. Porque estamos trayendo la imagen incorrecta. Y nosotros debemos cooperar con el Señor, humillarnos, buscarle y negarnos para que la imagen que Dios quiere poner de sí mismo en nosotros sea notoria. Porque somos siendo idólatras pensando cosas incorrectas de Dios, pero también trayendo la imagen incorrecta al Señor. Porque es a través de nosotros que Dios quiere darse a conocer. Es a través de nosotros que Dios quiere que otros le reconozcan. Que otros lo vean, que principados y potestades que se rebelaron y quisieron ser como Satanás, que dijo, y seré semejante al Altísimo. Vean la gloria del Señor puesta en criaturas frágiles y débiles, pero que le representan a Él. Que el Señor tenga mucha misericordia de nosotros, nos ilumine, nos restrinja, nos apriete, pero Nosotros no seamos de los que siendo apretados no buscamos al Señor, sino que seamos de ese grupo de personas que le buscan a Él y que conociéndolo personalmente a Él terminan ¿qué? Representándolo correctamente. No como lo representaron, que habiendo sido instrumento del Señor para su propósito, terminó siendo piedra de tropiezo para toda la nación. Usted y yo podemos llegar a hacer eso. Yo en algunas veces por defender mis intereses, mis apetitos egoístas, he terminado representando mal al Señor. Y gente que pudiera llegar al Señor a conocerlo por causa de mi mal testimonio, hoy en día dirán, si ser cristiano es como Juan, yo no quiero ser cristiano. Porque algún día fui como Aarón, que no buscaba al Señor, que buscaba lo propio. Prefería comer y beber, en vez de estar buscando al Señor, tratando con el hombre exterior para conocer personalmente al Señor. Esta es otra forma de idolatría que me parece muy peligrosa y que espero cada uno pueda ser exhortado por esta palabra, pero también edificado y consolado porque hay esperanza. O sea, Dios no ha determinado un edicto sobre nosotros como sobre toda esa generación. Si oyeres hoy su voz, hoy se vuelve a escuchar como lo dijo el salmista. Si oyeres hoy su voz, ese pueblo la escuchó. Para nosotros se nos dice como el salmista. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, en el día. Hoy tenemos la oportunidad. Todavía no se nos ha cerrado la puerta. Podemos ser obedientes al Señor. Servirle, seguirle y conocerle. Personal. Bravo.
Señor, tenemos que reconocer que hemos visto tu mano, Señor, que hemos sido librados de juicio, de condenación, que esto es un ancla a nuestra alma que nos dice que no pereceremos y que nada nos puede arrebatar de tu mano. Hemos experimentado tu perdón, Señor, que toda nuestra deuda ha sido pagada, que no hay condenación para nosotros. Hemos podido recibirte como nuestra provisión, beber de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Hemos podido ver cómo nuestro enemigo es destruido, avergonzado y dejado atrás, Señor. Pero, Señor, habiendo disfrutado y vivido todas estas cosas, podemos seguir siendo de aquellos que no te conocen, Señor, y que tienen un concepto equivocado de quién eres tú, y que dependen de otros para tener una relación contigo, cuando tú lo has dejado muy claro. No existe mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, Señor. Y nos gusta sombra de lo que otros nos puedan decir de ti. Y ninguno de nosotros paga el precio, Señor, por conocerte personalmente. Perdónanos, Señor. Hoy oímos tu voz, Señor, y hoy no endurecemos nuestros corazones. Hoy queremos ser obedientes a tu palabra, queremos ser obedientes a tu llamado, Señor. Queremos empezar a invertir esfuerzos, a pagar el precio, a negarnos a nosotros mismos, a tener la actitud, sí, de morir que muera, con tal, Señor, de conocerte a ti, porque eso es lo que tú llamas. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Alabes en esto el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Yahvé, que hago justicia, juicio y misericordia, porque esas cosas quiero. Conocerte no es una utopía, Señor, ni un asunto imposible. Es una posibilidad cercana que tú has colocado a cada uno de nosotros. Queremos trabajar por ello, Señor. Queremos laborar por saber quién eres tú, por tratar contigo personalmente, Señor. No más, Señor, lo que otros tengan para decirnos. No estamos despreciando la literatura, las enseñanzas, no, Señor, sino que de otros no recibiremos lo que otros nos digan, de otros recibiremos lo que tú por tu Espíritu Santo a través de ellos
nos quieras comunicar, Señor. Ayúdanos a recibirte, a buscarte insistentemente, a ser violentos, porque tu palabra dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Ayúdanos a tener coraje, valentía, de nuevo a esforzarnos, a no desanimarnos, Señor, a tener siempre la moral alta, con los ojos puestos en ti, en la fidelidad a tus promesas, y porque conocemos el tipo de persona que tú eres. Damos gracias por tu palabra, por su eficacia, por su poder, y porque ya nos capacita, Señor. Por favor, llévanos con bien. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.